Claudia Ramírez y Sandra Muñoz son dos madres que buscan a sus hijos. Ellas no se conocen entre sí, tampoco viven en la misma ciudad. Claudia perdió a su hijo hace 33 años en la tragedia de Armero y Sandra hace un año en la avalancha de Mocoa. Primero hablé con Claudia en Bogotá. Me contó que en 1985, cuando pasó la tragedia de Armero, su hijo Andrés Felipe tenía 5 años. Y ella era estudiante de odontología en Bogotá. Andrés Felipe vivía con sus abuelos en Armero y Claudia los visitaba casi todos los fines de semana. Su plan era llevarse al niño a vivir con ella, pero estaba en época de exámenes. El último fin de semana que los vio, se devolvió preocupada porque esa temporada había escuchado sobre una posible inundación, pero nada se había escuchado con respecto al nevado del Ruiz.
Yo viajo ese fin de semana, paso con mi hijo, con mi familia, me devuelvo para la universidad preocupada. Realmente yo me devuelvo preocupada. En algún momento le digo a mi mamá, mami, yo me quiero llevar a Andrés porque me preocupa lo de la inundación. Entonces mi mamá me dice, hija, pero pues estás en exámenes finales, ¿cómo vas a hacer? ¿Allá quién te lo va a cuidar? Realmente no tenía como una logística para traerme al niño. Entonces, pues, y apruebo lo que ella me dice, me despido de Andrés y eso fue el lunes.
El miércoles 13 de noviembre de 1985, a eso de las 11 de la noche, Armero empezaba a desaparecer bajo el barro y la ceniza del nevado del Ruiz. Claudia se enteró de que algo podría estar pasando en Armero. Llamó a su casa, pero no recibió respuesta. Entonces, con un grupo de amigos decidió viajar inmediatamente. Cuando estaban a unos 30 kilómetros de Armero, vieron el barro y gente enlodada, asustada y preguntando por sus familiares. Claudia y sus amigos escucharon en la radio el primer reporte de un piloto que sobrevolaba la zona, quien dijo que Armero no existía. Ellos pensaron que el hombre estaba loco, pero cuando llegaron a Armero, entendieron.
Y eso fue devastador para nosotros porque ahí sí vimos la magnitud de lo que había pasado, porque no había nada. O sea, desde el sitio donde nosotros estábamos, veíamos hasta el otro lado, o sea, no existía el pueblo. Y ahí, Edna, yo no me acuerdo mucho más. O sea, pierdo la memoria como unos 10 días con mis amigos que bueno, nos cuidábamos unos a otros. Ellos son los que me cuentan, pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de si comí en esos 8 días, de si me lavé los dientes, de dónde dormí. No sé, o sea, yo sé, porque me lo han dicho los psicólogos, que uno bloquea eso para protegerse.
Claudia perdió la memoria y desapareció. Días más tarde fue encontrada por unos familiares y llevada a Bogotá. La metieron a la ducha con ropa y la sensación de agua caliente despegándole el barro de la piel la despertó de su letargo.
Y ahí, pues esa realidad tan cruel, ¿no? Tan dura, tan contundente, ¿no? Era como si me estuvieran desollando viva. Yo no. Ese no saber, esa incertidumbre, no saber qué. No saber nada de mis padres, no saber nada de mi hijo, de mis amigos, de mi pueblo, de todo. O sea, era una soledad absurda. O sea, era. Pero si yo ahora analizo eso y veo pues todas las consecuencias devastadoras que tuvieron para nosotros los sobrevivientes, ese post tragedia fue peor casi que la tragedia, porque fue el abandono total del Estado, la falta de recursos, el no saber cómo hacer las búsquedas, la apatía del Estado por reunificar las familias, como siempre entregan los recursos y los dilapidan. Pero digamos que el cargo más grande y más importante que yo tengo es el del manejo de la infancia, o sea, cómo manejaron los niños sobrevivientes. Me parece que eso fue desastroso.
Cuando reaccionó ante su realidad, Claudia se quería morir. Pero entonces la llama un amigo y le dice que había visto a Andrés Felipe en las noticias, que había sobrevivido a la tragedia. Entonces Claudia toma fuerzas y empieza su búsqueda. Bueno, Claudia, han pasado más de 30 años desde el momento en que empezó tu búsqueda. ¿Cómo hiciste para reconstruirte tú misma y cómo hiciste para no hundirte y para continuar?
Cuando recibo la noticia de que Andrés había sobrevivido, yo entonces no podía morir. O sea, yo quería morir porque era tal el miedo que me embargaba de todo lo que estaba pasando. Yo era muy joven, muy inexperta, dependía 100% de mis padres en todos los sentidos. Y quería, pues, morirme porque el dolor era muy grande. Pero cuando recibo la noticia de que Andrés estaba vivo, pues dije, no, no me puedo morir, o sea, yo tengo que buscar es a mi hijo. Y creo que este fue como, ese hecho fue como un detonante para tomar nuevas energías y empezar a buscarlo. Una búsqueda que se ha prolongado durante 32 años, ¿sí?
Y en estos años, Claudia terminó sus estudios de odontología, se especializó, se convirtió en una odontóloga prestigiosa, se casó, tiene dos hijas, pero su vida sigue ligada a la vida de Andrés Felipe. Lo ha buscado y ha confirmado lo que siempre pensó, que el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia no cumplió con su tarea, porque muchos niños sobrevivientes fueron adoptados en Colombia y en el exterior, a pesar de que sus padres los estaban buscando.
Mi cuestionamiento es total y contundente contra ellos, porque ellos eran los únicos que podían darnos razón. Y no nos daban razones porque no tenían la lista ni tenían absolutamente nada. Entonces su falta de eficacia, su falta de responsabilidad, su falta de criterio.
Ante la falta de apoyo del Estado y la falta de respuestas del ICBF, Claudia encontró apoyo en la Fundación Armando Armero, fundada por Francisco González, una plataforma que a través de las redes sociales busca reunificar familias separadas por la tragedia de Armero. Hasta ahora la fundación tiene un registro de alrededor de 400 historias como la de Claudia. A través de pruebas de ADN ya se han encontrado dos familias.
En este momento ya no hay qué pasó, ni reproches, ni absolutamente nada de eso, porque eso ya no tiene ningún significado. ¿Nosotros a qué le apostamos o qué es lo que nosotros pedimos? Que las familias, ¿sí?, les cuenten la verdad. Porque puede que ellos se sientan incómodos algunas veces porque digan, pero yo no me parezco a esta familia, pero nunca me han dicho que yo no soy, que yo soy adoptado. O yo sí me han dicho que soy adoptado, pero no me han dicho de dónde. Entonces, es importantísimo la comunicación de la familia, es importantísimo la comunicación de las personas que los acogieron. Ya en este momento, como yo te decía, no hay rencores, ¿no? Para nosotros no hay eso. Agradecimientos a los que se llevaron a nuestros hijos y bendiciones porque los han amado. Eso es lo que uno espera, que hayan sido bendecidos, amados, acompañados, que no hayan sufrido. Eso es lo que uno espera, pero ya en este momento, 32 años después, es justo para todos que ellos sepan la verdad y que nosotros, los que toda la vida los hemos estado esperando, podamos tener un descanso. Y lo más triste es que hoy en día no existen medidas de prevención para las tragedias, ni existen protocolos adecuados para la protección de los niños, porque mira lo que pasó en Mocoa. Se repitió la historia. Eso es lo triste, que la historia se sigue repitiendo y que los más frágiles en esa cadena son los niños.
Es verdad, La historia de Claudia se repitió el año pasado en Mocoa. Sandra Viviana Muñoz Morales, a quien visité en la capital del departamento del Putumayo, al sur de Colombia, me contó que el día de la avalancha, su hijo Jason David Bustamante Muñoz se le soltó de los brazos cuando la fuerza del agua los arrastró.
Yo recuerdo que llovía mucho y temprano, yo me acosté temprano cuando yo sentí como que me golpeaban la puerta. Cuando yo miré la hora, eran como las 11:30 más o menos. Y yo me asomé y la calle bajaba, estaba inundada ya. Cuando en ese momentico, pues yo me levanté a despertar el niño, me entré. Y estaba en la sala tratando de llamar a mi mamá, porque ella pues también vivía en el mismo barrio y como para avisarle, ¿no? Cuando en ese momento ya se fue la energía y yo sentí fue un estruendo, un grito de la vecina que estaba ahí al lado. Cuando la pareja nos vino encima, el agua tumbó toda la casa y de la casa nos sacó. Y yo tenía el niño en los brazos y el niño se me soltó. Y a mí me arrastró y pues yo ya cuando salí no supe más del niño.
Después, cuando Sandra despertó en el hospital y preguntó por su hijo, su hermano le contó que lo habían visto en el albergue que estaba a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Hay testigos que lo vieron vivo, hay varios testigos. Ellos me dicen, hay como existe un listado donde el niño aparece como los rescatados que se encontraban en un albergue. Y pues ahí los testigos que estuvieron allá en ese albergue dice que sí lo vieron, que hay varios, como 7 testigos que lo vieron allá en el albergue. Hay otro testigo que dice que él miró cuando el niño lo estaban rescatando los de la Defensa Civil. Después lo llevaron al albergue y allá se volvieron a encontrar. Y hay unos que tuvieron la oportunidad de hablar con él, preguntarle por la mamá, el papá. Pues yo me encontraba hospitalizada, mi hermano fue el que fue a buscarlo al albergue al ver el listado, pero no le permitieron la entrada. Ya después, por publicaciones en el Face, afiches que se pegaban, empezaron a aparecer más personas que me llamaban y me decían, mire, yo vi a su hijo tal día, lo miré. Tenía un rasponcito en la pierna, todos coinciden, o sea, con lo mismo. Y estaba en chanclitas, pantaloneta, bueno, entonces, o sea, son varios los testimonios y coinciden.
Sin embargo, a pesar de que varios testigos vieron a Jason David, cuando sus familiares fueron a preguntar por él, el ICBF dijo no tenerlo en el registro.
Pues ahí los responsables son bienestar porque ellos tenían o sea, el deber de cuidar de los niños, ¿no? Y ellos eran los responsables de entregar los niños a sus familias. Y no sé, pues ellos qué hicieron con el niño, si lo entregaron a otra familia o lo tienen por allá en algún hogar sustituto. Ahí sí no sé qué pasó, pero pues ellos eran los directos responsables de todos los niños que estaban en el albergue solos.
Actualmente Sandra Muñoz entabló una demanda por la desaparición de su hijo Jason David.